Hola, 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 hola.
Hola.
¿Qué
Uy,
tal?
yo muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Has hecho caca hoy?
No, no he hecho caca hoy.
Estoy muy preocupado por
Sí,
ti.
porque estamos grabando. Hoy es pronto y estoy
Es
jodida.
pronto. En horario influencer a las 10 de la mañana, chicos.
No, pero para venir a, o sea, me tengo que de, no he tenido mi asimilación de, no se me ha recolocado los órganos. Yo cuando me despierto, me levanto y siento que
Que cuando me levanto a un baile de
siento
TikTok
como
siempre
que
lo
tengo
primero.
que todos los órganos, el estómago, el intestino se me tiene que colocar y ahora no se me ha colocado y noto la caca como haciendo presión.
¿Cuál es tu hora de hacer caca?
Pues la verdad es que es más pronto del, o sea, mi hora de hacer caca son las 8.
Ah, bueno,
Sí,
pues
sí,
va con
sí.
retraso, ¿eh? Cuidado, que
Sí,
eso sucede.
estamos, ahora mismo está en Canarias.
Está en
Está en
Canarias.
Canarias, sí. Y alguien que no está en Canarias, sino que está en en esta mesa, a mi izquierda, es Lola
Lola
Índigo.
Índigo, ¿has hecho caca hoy?
No, no he hecho.
¿No?
No he hecho. Y he bebido mate para ver si hago. Es que estamos hablando antes de que ahora bebo mate para hacer caca. Pero hoy no ha surtido su efecto.
Pero esto está contrastado que el mate es laxante. ¿O es a ti?
¿Qué dice el uruguayo?
No, es
No, que es
argentino.
argentino,
Ah,
no
que eres
digas eso, no lo
argentino.
matas.
Pues yo me pensaba que estabas defendiendo el derecho de Uruguay por la creación del mate porque eras uruguayo.
Ah, pero
Pero porque
el mate.
entonces no he entendido nada.
Alejo es muy reivindicativo. Ah, vale.
De siempre, de
Entonces de
siempre.
los argentinos.
Claro,
Perfecto.
además aquí han venido más argentinos que uruguayos, así
Sí.
que argentino, a
Vamos
tope,
con
nos encanta
Argentina.
Argentina. Oye, estaba pensando que la última vez que viniste fue cuando sacaste el dragón, y ahora es.
Sí,
la nave
Sí,
del
¿fue
dragón.
cuando
Pensaba
esto?
que ahora había sido hace más.
No, no, pero ¿hace cuánto fue eso?
Dos añitos, ¿no? Dos
Dos
años y
años. Yo
pico.
creo que fue el dragón. Madre de Dios, yo siento que han pasado 50 años,
Yo
¿eh?
también.
No, no,
Yo
han
también,
pasado.
¿eh?
O sea.
Fuerte.
Pero ¿por qué es esto? Yo tengo la sensación de que a veces el tiempo pasa más deprisa, no me doy cuenta que pasa el tiempo, pero luego han pasado un montón de
Porque
cosas,
somos muy
¿verdad?
activas y hacemos muchas cosas, yo creo, en general.
Sí.
Sí.
Puede ser, ¿eh? ¿Y no estás hasta los cojones? Es
Muchísimo.
que no sientes que no eres tú.
Uf,
Es
qué
que
intensa tan temprano, ¿no?
5 minutos de programa. Tú no piensas que no eres tuya. O sea, como que ves tus cosas a toro pasado y dices, yo no he hecho eso. Y sí lo has hecho.
Ah, bueno, estoy muy disociada en plan de que no siento el mérito de lo que hace Lola Índigo. Y no estoy hablando en tercera persona, porque para mí literalmente es como, siento que trabajo para ella, ¿sabes?
¡Hala, qué
¡Hala!
chulo! Me
No, no,
bueno, no,
nada,
creo que no, no, no.
pero.
Mentalmente no, pero me gusta un poco esta asociación de que es como tu Miranda Priestly y tú trabajas para ella.
Es un
¿Sabes? O
poco
sea,
¿trabajas
así.
para Lola y te cae bien Lola Índigo? ¿Qué puedo decir? Es que, a ver,
Es
es
que me
que
paga. Es que.
es que me paga, es que soy muy obsesiva con el trabajo. Entonces, es verdad que a veces tendría que. Pero a la misma vez tengo esa dualidad entre que me encanta trabajar y me mato a trabajar,
Sí.
pero por otro lado, joder, es que me encanta mi trabajo.
Ya.
Entonces. Pero sí, me siento como la que va con la carpetita detrás de Lola Índigo,
Ya, no
¿sabes?
sé. A ver qué le
Sí.
tocaría hacer a Lola Índigo. Vamos a ver.
Literal,
Y ahora que te has
literal.
puesto morena, es que justo hace la
Bueno, ahora
semana.
más disociada
Claro, es que
todavía.
la semana pasada grabamos con Rigoberta, que se ha cortado el pelo y nos dijo en plan, es que ahora soy otro personaje. O sea, sigo siendo yo, pero soy otro personaje.
¿A ti te ha pasado también cuando te has
A
teñido?
mí realmente no me ha pasado tanto. O sea, siento que lo de antes era la antesala. En plan, como que no era realmente, como que ahora soy yo, ahora mi personaje soy yo. El de antes era como una versión de prueba gratis de estas de 3 días.
Qué fuerte, es un poco así por mi parte
Pero
también.
porque
Sí.
yo, o sea,
Pero llevo
yo con.
demasiados años siendo rubia, o
Yo
sea, que tú
también. ¿Tú
llevas
cuánto
siendo
llevabas
rubia?
siendo rubia?
Yo me iba con mi madre a la peluquería de pequeña y me echaban reflejitos. O
¡Hala,
sea,
tía! ¿Y
desde
tenías el
los
pelo bien?
13.
O sea, ¿tenías el pelo sano?
Sí.
Ah, sí. Ah, ya ves. Y yo es que llevo siendo rubia como 8, 9, 10 años. También es mucho. Yo te voy a decir una cosa muy de abuela, pero estás más guapa, sí.
Es verdad. O sea, yo también lo
Tú te ves
siento.
Pero
más
¿este es tu
guapa.
pelo
Sí,
natural?
pero estoy muy sorprendida porque sí, es más o menos de este color. Estamos intentando recuperarlo.
Ya.
Pero es súper de abuela ese comentario y es como lo que más he escuchado los últimos días. Yo no me lo esperaba. O sea, yo
Ya.
pensaba que iba a volver en algún momento y iba a decir, nada, esto es una fase. Pero me he dado cuenta de que soy. Es mi personalidad, en realidad.
Y, o sea, ¿no sientes que has estado durante años y años bajo el yugo de las raíces?
Sí.
Es que es muy fuerte.
Es que yo, a ver, que, ¿quién lo está pasando peor? Vamos, Jesucristo sí. en la cruz.
Y el matiz, y que no te quede mancha, sí. y hay un montón, es que ese rubio es un coñazo.
Y el naranja.
El naranja.
O el verde de pronto. Y luego que
la piscina, el sí. este. ¿Nunca te has puesto ketchup después de...?
No.
¿Ketchup para qué?
Hay un truco que para matizar, o sea, para quitar el verde cuando te metes en la piscina con el Ajá. cloro, con la deco, o sea, te acabas de poner rubio y te metes en la piscina, se te puede poner el pelo verde. Sí. Te tienes que echar ketchup. A mí el Cristo, mi peluquero, me puso una vez de ketchup entera y...
¿Y se te vuelve a poner amarillo?
A ver, se va un poquito amarillo,
¿no?
Bueno,
en plata, pero se pone plata.
Se baja un poquillo el verde.
Pero en plan, sí. ¿no es lo mismo? ¿Un champú de estos morados no hace lo mismo? ¿O no?
Yo siento que son mentiras.
No, 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 al principio, son verdad.
Sí, sí, vale, un momento, cállate ya. O sea, yo sé más de esto que tú.
Aunque haya sido decolorada.
Sí, esto que estás haciendo es...
te estoy haciendo rubio explain.
Sí. Apropiación rubio explain.
Pero que yo he sido rubio un mes, tengo mucha experiencia.
Sí, eso es cierto. A mí, yo sentía que me hacía efecto el champú morado durante un tiempo y luego como que mi raíz se volvió, o sea, mi pelo se volvió inmune.
Ah, vale, claro, el mío no le dio tiempo.
Claro, entonces sí, yo creo que está mucho mejor así. Y... me di cuenta en los Goya. En los Goya era tu pelo for real, ¿no?
De inflexión.
Es que en los Goya te quedaba genial el pelo así, pero te lo has oscurecido, ¿no?
Y además hubo una cosa, tía, que me dio como... sí, me lo he puesto un poquito más oscuro. También porque es que mantenerlo... para mí ahora todo me lo escupe. No sé si te pasa a ti, pero todo el rato me lo escupe. Yo me ducho y es... y baja. Marrón y marrón y marrón. Pero, tío, pasó una cosa en los Goya que fue... bonito y a la vez medio triste para mí, que fue como, he visto a Mimi. Hoy no era Lola Índigo, hoy ha salido Mimi. Yo diciendo, tío, me siento como muy triste porque siento como que la gente también ha percibido la esclavitud que tengo con Lola Índigo, ¿sabes? Ya me están viendo.
Pero lo he visto a Mimi, ¿lo dijiste tú o te lo dijeron?
No, que lo veía en Twitter y tal.
Ah, como... vale.
Pero yo siento que a lo mejor pasa esto porque... Lola Índigo es como una artista muy producida. En plan, tienes las uñas, tienen como los outfits super curated, tienes como mucha peluca y ibas como tan a cara lavada, que supongo que no ibas a cara lavada, pero lo típico es que dices, guau, estás haciendo un coto de maquillaje. Como, no. Pero ibas como
bastante,
tan...
bastante poco, en verdad. Sí. Era como, el código era como, a ver si me atrevo a ir menos todo.
Estás también como en ese punto de effortless. No quiero ir como tan producida, no quiero ir tan maquillada, quiero ir como más natural, más French.
Es como que disfruto las dos cosas.
Sí.
Uh-huh. O sea, está guay como poder cambiar de skin. ¿Sabes? Como el tren de ese TikTok.
Sí.
No, pero yo te he visto decir en algún lado que tú, en tu día a día, como que cuando tienes que hacer cosas de trabajo, vas sin maquillar, vas rollo en chándal y tal, porque como que ya te produces tanto en el trabajo que luego ya no te apetece.
Que esté reventada, sí. Entonces, no, sí, no me suelo maquillar, o sea, me echo hidratante, rímel a veces cuando tengo la peor cara del mundo, pero sí.
Lo que o sea, ¿para ti como tu cosa que te eleva es el rímel? O sea, tú...
O sea, cuando te ves...
Si solo pudiera tener una cosilla...
Cuando te ves en casa y te tienes que ver un poco guapa, ¿qué es la cosa que te... ¿sabes?
¿En casa?
O sea, sí, bueno, en casa o donde sea.
Ah.
Yo creo que el rímel, porque tengo los ojillos como tristes, tengo los ojillos para abajo. Es como que me levanta un poco la mirada. Bueno, y me puse botox en la cola del ojo también para levantarme un poco.
Ah, sí. ¿Y lo notas?
Sí, lo noto un montón. Lo noto un montón, pero es que tú, se ven mis fotos de antes, que dicen, ¿sabes la mujer esta de TikTok que dice neuromoduladores?
Neuromoduladores
que todo el mundo tiene.
Pues a mí me... todo el mundo tiene y tal.
¿Has hecho un vídeo de esos?
Sí.
Oh, my queen. ¿Y fue todo verdad?
No, hay cosas que no he acertado, pero lo del neuromoduladores yo no sabía qué era y lo tuve que buscar.
Lo llevamos.
Y digo, es Botox, entonces sí.
Ah.
Yo también lo busqué porque dije, ¿cómo es posible que todo el mundo lleve neuromoduladores?
Pero esta tía me parece como súper injusta, porque normalmente pone una foto de la chavala con 18 años recién empezada en su carrera profesional y luego con 20 y tantos, 30, que ya tiene peluquero, maquillador, estilista. En plan, quiero decir que muchas veces te cambia la cara simplemente porque tienes a gente que te dice que lo que te queda
y
bien.
Depilarte las cejas.
Eso es lo dijiste la primera vez que viniste a la Pizzola Quinqué.
Es verdad que hacerte las cejas te cambia mucho la cara.
Es que es súper importante.
Pero ¿cómo te las haces tú? O sea, ¿qué te hace el este o como forma de...?
No, entrecejo no tengo ya y me encantaría tenerlo, fíjate.
¿Por qué?
Porque me parece súper sexy tener como chulo, pelito por aquí en medio.
Pero
¿sabéis la chavala esta que hace...? Ahora mi mundo es TikTok. La chavala esta que hace los vídeos de poesía, que habla mucho de Lorca.
Patricia.
Me encantan sus cejas. Digo, ¿por qué me la quité tanto esto? Me las quitaba como hasta aquí. Ya. O sea, mi foto de 20 no tengo ceja como hasta aquí.
Pero es que ese momento era el momento de la ceja hiperdepilada, mujeres, hombres y viceversa. Que era en plan todo el día con la pinza, pum, 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 pum.
Pero
pum,
a mí...
Mis fotos de instituto, mis cejas eran así. ¿Sabes?
Yo nunca sí, me he hecho la ceja.
Yo sí.
Nunca, nunca.
Pero porque yo he tenido ceja muy poblada siempre. Entonces, en ese momento...
Tienes buen pelo tú, güey.
Tengo sí, mucho pelo.
Como no tienes calvos en tu familia.
No, gracias a Dios. Qué y bien. Que siga así, por favor.
Qué bien.
No, 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 no. Pero eso, que cuando tienes mucho pelo en la ceja y en ese momento se llamaba la ceja fina no. de futbolista, yo era como, ¿qué hago con esas cejas tan gordas y tan feas? Y luego llegó Lily Collins con las cejas gordas.
Es verdad.
Y nos abrió las puertas.
Y cara.
Y cara de Levin.
Cara de Levin, es todo cierto, este momento, es verdad.
De todas formas.
Este curso de termoestética que estamos haciendo aquí en el
de este momento, el dormilero terrible de cara, para mí, mi cosa favorita, que es espantosa, es cuando la gente se echaba corrector en el labio. En plan, ¿no os acordáis que hubo un momento en el que los labios tienen que ser blancos?
No.
A lo mejor esto es una cosa como muy inglesa, muy británica.
Pero me suena más a eso.
Sí, ¿no?
Claro.
Pero nos llegó un poco con... Como con Jersey Shore de Inglaterra.
Sí, como los gloss así más claritos y todo
sí,
eso.
Sí, como que parece que estás enfermo y que acabas de vomitar.
En esa moda creo que ha sido la única de mi vida que no caído.
Eso está muy bien.
Asumí que no le quedaba bien a nadie. Es que y lo pude ver
sí,
con
sí,
perspectiva.
Sí.
¿No creéis como que el 2000 ya está out? Como que ya está, sí. ya ha dado la... Ya.
Sí.
Como,
sí.
enough.
Pero yo siento que ya no hay, ni siquiera... Lo dijiste tú ayer.
Sí.
Esto ya ni siquiera es 2000, esto ya es otra cosa.
O sea, sí. Es como si metes el 2000 en una lavadora y empieza a centrifugar y a dar vueltas. O sea, es como demasiado extravagante. La gente de los 2000, no bestia, sí, yo me acuerdo en los 2000 ir con leggings, siempre, leggings y mandoletinas.
Sí.
Y como con fulares muy pegaditos.
Y el cinturón este, plata y oro.
Ay, eso nunca lo...
Nosotras sí, en mi pueblo era muy popular.
Claro,
y los collares de bolas.
Me un par de años, tú, o más.
O unos poquitos más, seguramente.
Claro, yo tengo
26. ¿De qué año eres tú?
Yo soy del 92.
¿Cuatro años? No.
Joder, las matemáticas no lo saben.
¿Seis?
Eso. Pero sí, es que los 2000 en general eran como una... O sea, yo creo que ahora se han traído los 2000 como muy producidos, pero los 2000 era una época bastante tirada.
¿Dónde
¿no?
coño está la gente con los palestinos? En el 2000 se llevaban palestinos.
Claro.
Nadie. Tini no se pone un palestino. Yo no he visto a Tini en ningún videoclip.
Emilian.mp3 sí.
no lleva ningún palestino.
Pero también es que, a ver, quiero decir, no es lo mismo los Y2K España que Latinoamérica, supongo que sería más Estados Unidos.
A mí me gustan
¿no?
los 2000 de Yo soy la Juani. ¿Habéis visto esa película?
No.
Tienes que ver Yo soy la Juani. Los 2000, de hecho, eso es el tuning.
De blanco.
¿Sabes?
Sí.
La cultura kinky de los 2000. Para mí esos son los 2000 España.
¿Pero no crees que la cultura kinky España... de los 2000 es más bacalao que kinky?
Sí, bueno, las dos cosas no.
Sí, para
¿qué
mí
es kinky
más
para ti? Para mí es kinky flamenco, es Sergio Contreras.
Ah, no, para... Sí. No, o sea, no tiene nada que ver con lo de la pizza de la kinky, claro, pero para mí como mi versión de kinky son como las fotos de Alberto García Alix.
¿Quién?
Un fotógrafo de los 80. Está muy guay, te lo recomiendo.
Vale.
Alberto García, barrita, Alix.
Para mí los 2000 en España es que realmente lo que es ni siquiera lo que conocemos por Y2K, son las canis y chonis, en plan de toda la vida. ¿No?
Sí, puede ser.
O sea, más un parquineo que otra cosa, no este,
claro,
esta cosa
sí.
que estamos trayendo ahora, que es muy Britney, muy Lindsay Lohan.
Esto
pero
es el Y2K
no es
de lo americano,
claro,
¿no?
Sí, pero sí, realmente sí. No, nuestro 2000 no es eso.
No, nuestro 2000 es. Aquí no hay quien viva.
Y
aquí, nuestro 2000 es aquí no hay quien viva, camisetas
sí,
de Kukusumusu.
Del niño.
Del niño.
Sí, pero.
Sí, ¿no?
Pero el niño está como cool.
Claro, pero se ha vuelto cool.
Era pijo de Tarifa.
Sí. Sí.
Era
el niño era pijo.
De Tarifa, es verdad.
Y Loreal Mendian, que son las de la Margarita.
Margarita.
Es carísimo.
Es carísimo.
Es un carísimo. Y la gente, sí, sí. ¡Viste!
Cool.
Sí, eso yeah. No es nada calle ir de, sí. ni de Loreal ni del niño. Era, yeah. era caro.
Sí. Y después cojones. De todas estas marcas, decir que Zalando... Es nuestro patrocinador.
Es la mejor
y es,
de todas.
Sí, no es una marca.
No es una
per
marca,
se,
pero tiene todas las que
Pero
queráis.
Tiene todas las que queráis. A lo mejor las que hemos dicho ahora, no.
Qué bien metido, ¿eh?
No te lo esperabas, sí. ¿eh? No, qué sorpresa.
Somos unos profesionales.
No te lo esperabas, como no te esperas las ofertas que hay en Zalando.
Total. Me yo me meto y digo, ¡ah! Exacto, una oferta.
Sí.
Bueno, la nave del dragón.
¿Qué? Yo soy Zalander, ¿eh? Yo soy Zalander.
¿Eres Zalander?
A mí me gusta mucho. Sí.
¿Qué es lo que más compra en Zalando? Porque la gente,
esto viene.
Compra mucho zapatilla porque en su inicio...
Yo compro mucha zapatilla.
Era de zapatilla.
Era de zapatilla nomás.
Sí.
Pues me gustan mucho los complementos, en plan la gorrilla y todo eso. A mí no me han pagado por esto, que lo sepáis. Las gorras y los complementos me los busco por ahí, sí.
¿Cuál es como tu prenda, o sea, lo que más te gusta llevar?
Las boinas.
¡Hala!
Sí.
¡Uy, uy!
Sí, lo que pasa es que la Kangol ya la reventé. La trillé muchísimo.
Es verdad.
Y ahora estoy buscando otra
boina. Y te dio rabia cuando la gente se la empezó a poner, que se puso mucho de moda.
¿Sabes? Estas cosas es como cuando tu artista favorito, que es indie, se hace famoso, pues como la Kangol de repente se hizo popular. Y mierda.
Pero ¿no intentas luchar un poco contra eso y aún así persiste como el sentimiento ese de ay, venga, porfa, que me siga gustando aunque se gentrifique?
He buscado otras boinas.
Muy bien.
Pero es que lo puedes intentar, pero es que te da rabia.
Ya.
Porque a mí me ha pasado el rollo típico de comprarme una típica camiseta de mierda que de repente empezar a verla a todo el mundo y decir, ya no me la puedo poner.
Pero si tú eres todo el mundo.
No.
O sea, tú eres
no
la gentrificación himself.
Pero cuando yo me gusta hacerlo como un poco antes. ¿Eh? Cuando empiezo a hacerlo a todo el mundo, ya no me gusta.
Sí.
Es como cuando descubres un sitio nuevo en Madrid, que al principio es cool, y de repente a los tres meses está llenísimo y porque empieza a ir todo el mundo, ya ahí yo no quiero ir.
Ese es el momento en el que hay una persona en TikTok con la voz muy suavecita que dice, has descubierto este nuevo sitio de vinos. Perfecto para pop girlies. What the fuck? Quiero comer, que es una pop girly comiendo.
Bueno, hablando de Nave Dragón.
Eso,
que
volvemos. Claro.
¿Qué pasó con Nave Dragón?
Claro,
porque,
la verdad.
La verdad, porque yo recuerdo ese tuit del año pasado o el anterior, de Nave Dragón, la semana que viene.
No, la semana que viene no dije porque no me iba a pegar un tiro en el pie.
Vale.
Porque las cosas que pueden pasar y las que estaban pasando en ese momento.
Uh-huh.
O sea, el final de 2024.
No, ¿sí?
¿Sí? No lo sé. No la quiero cagar, a lo mejor no, pero tenía movidas, yo seguro.
Sí. A ver, lo del Bernabéu empezó como en agosto-septiembre, porque fue cuando lo de Taylor Swift. O sea, tocó Karol
G. Esto fue antes, ¿no?
Yo me acuerdo que se estaba acabando el verano, porque en el vídeo llevo como una, en el vídeo este dramático que subí, llevaba como una sudadera. Entonces yo creo que estaba ya como terminando el verano. Pero bueno, como que más o menos cuando. No, porque claro, yo saqué la portada de Nave Dragón cuando iba a sacar La Reina, porque me pensaba que iba a ser un EP y que lo iba a sacar ya. Entonces creo que la saqué incluso antes de La Reina. La portada de este disco.
Sí.
Sí.
Entonces, que iba a ser un EP.
Pero la portada ahora no es la portada de ahí.
Sí, lo que pasa es que pasa como en el otro dragón, que tiene dos portadas, la del cartoncito.
Ah, vale.
Y luego tú quitas el cartoncito y en el booklet tiene otra.
Vale, vale.
Y luego
vale.
La gente pues o deja o la de la cajita.
Uh-huh. Pero en Spotify, ¿cuál está?
Físico. La del dragón, la de las alas.
La de las alas, vale.
Para que esté matching con la otra, la roja. Claro.
O sea, las dos son rojas, quiero decir, la grande.
Sí, pero la de alas.
Esa.
Bueno, la grande, es una foto en...
No, pero que está la que estás como tú sola, sentadita, y luego está la de las alas.
Claro.
Vale.
Una que es más íntima y otra que
claro.
Más...
Bueno, entonces ibas a un EP y dijiste, no.
No, dije, no vamos a hacer el Bernabéu o el estadio que sea hasta junio.
Ajá.
Así que, ¿pa' qué?
Sí.
No, ¿pa' qué no? Dije, ¿por qué no alargarlo más? Si a mí me puto flipa este concepto. Y...
No, eso es cierto.
No, me encanta.
Llevo escuchando el dragón.
Pero porque tampoco tenía sentido meter otro disco ahí en medio.
Ya,
si
dinosaurio.
Yo, por lo menos para mí, por el dinosaurio. Porque, tío, si la gira se llamaba La Niña, la Bruja y el Dragón, de repente meter otro álbum random ahí, ¿sabes? Como romper ese triángulo perfecto que a mí en mi cabeza quedaba increíble. Pues como tenía temas... Y estaba haciendo un montón de música, me apetecía un montón hacer reggaetón, pues dije, el 50% que me quede para hacer disco lo hago de reggaetón. Y me puse a hacer temas de reggaetón a saco y... Porque siempre como que había tenido la etiqueta, yo me siento así, de artista de reggaetón. Y la realidad es que yo no he hecho tanto reggaetón como está en la cabeza de la gente, si lo piensas. He hecho más pop.
Pero yo creo que ha llegado un punto de la música en la que todo lo que suene como un poco atrevido es reggaetón, a día de hoy.
Sí.
O sea, lo que antes se categorizaría como pop, ahora es reggaetón.
Puede ser.
Sí.
Pero a mí me hizo mucha gracia este momento, porque ver a los que estoy citando el tweet cada dos semanas de ponte a trabajar, hija de puta, ¿cuándo va a salir el EP?
Joder, yo creo que es súper injusto que me hagáis eso en realidad, porque trabajo un huevo.
A ti no se te puede decir que no trabajas.
Estoy sacando música todo el puto rato.
Es verdad.
Sí, es verdad que siempre que me meto a Instagram hay un reel de Lola Índigo.
O sea, decidir ya de qué coño os vais a quejar. Decidirlo. O sea,
pero me hace gracia. Esto le pasa a muchos artistas en plan de... O sea, no, le ha pasado a varios de decir voy a sacar como una segunda parte, no sé qué, un EP, no sé cuánto, que se haya retrasado y luego que la gente no se lo perdone. En plan, como, ¿cuándo vas a hacerlo? Vamos a hacerlo. En plan, Lady Gaga con la parte 2 de Art Pop. que a día de hoy se lo siguen preguntando todo el rato de cuándo vas a sacar.
Dejada le llegaba en paz, no hace segunda parte de Art Pop, la pobre.
El otro día lo dijo, dijo en plan, a lo mejor en algún momento, pero ahora no. ¿Tú eres de Lady Gaga? ¿A ti te gusta Lady Gaga? Porque te lo sé, porque me miras así. Bueno, hey yo, pero no me acuerdo, en plan, no sé qué.
Que si no, yo iba a cantar esa canción en Operación Triunfo.
Claro, pero
cuando podía haber cantado Let's Get Loud o alguna cosa de esas de reality. Uh-huh.
Pero, ¿has escuchado Mayhem? Mayhem, no sé pronunciarlo.
Sí.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho. Hay canciones que a lo mejor todavía no les he pillado tanto el punto. Uh-huh. Pero Shadow of a Man, uh-huh, me parece un temón increíble.
A mí me gusta Perfect Celebrity.
No.
¿No has entrado?
No he entrado.
¿Pero ese es el nuevo disco de Lady Gaga?
Sí.
Sí. Me iba a ver la Coachella.
De verdad.
¿El qué? Ah, la Coachella.
¿Vas a ir a ver la Coachella? Te iba a preguntar si vas a verla en Barcelona.
Pues el otro día me empezaron a robar ahí como locos de ya salen las entradas, Mimi, no sé qué, tal. Y dije, bueno, la voy a ver en Coachella y luego ya a Barcelona, pues a ver, volvería a verla.
¿A Coachella?
No, es la primera vez que voy.
¿Estás nerviosa?
Estoy nerviosa, chico.
¿Crees que es tan guay como la gente dice?
No, no estoy nerviosa por Coachella, estoy nerviosa por Lady Gaga.
Ah,
vale.
Claro. Es que yo soy, por eso te he dicho, que me, casi me ofende padre, porque yo soy...
Little Monster.
Yo soy Little Monster.
Ah,
a mí esta mujer me cambió la vida.
¿Sí?
Sí.
Es como para ti.
¿Cuál fue tu primer recuerdo de Lady Gaga? Yo tengo uno súper claro.
Pues cuando fue a fama. No es mi primero. Yo la conocí antes de que fuera a fama. Yo
tú estuviste... Pero no fue a tu edición de fama.
No.
Ah,
fue a la de Marisa.
Ah.
¿A la tuya quién fue?
María Carey. No. Fue a una María Carey.
Iglesias, fue... ¿Qué más fue? Stromae. Uh-huh. Yo bailé detrás de Stromae.
Anda.
Ahora qué flipo fuerte. Con eso, qué fuerte.
Stromae dirá, lo digo, bailo detrás de mí.
De verdad.
Que sepáis que...
Y sí, pero Lady Gaga, pues mi primer recuerdo. Ella tenía un corto de su primer disco, antes de que fuera The Fame Monster y todo esto. No sé si lo habéis visto, un corto así grabado como muy casero, que iba con dos chicas, que eran como su backup dancer, pero como que eran más como maniquís. Ella iba a las
entrevistas. La acompañaban siempre en las entrevistas.
Sí, y estaban como así. Uh-huh. Pero sí, en plan, cuando vino al 8:30 fue donde...
Hostia, es verdad, Cazorla.
¿Qué?
Sí, sí.
Le digo que cantó.
No lo sabías, es una leyenda madrileña.
No fue, pero no era concierto, era para una tele, ¿no? O sea, era una actuación grabada.
Yo creo que era un showcase, como
sí.
Un conciertito, sí.
Qué locura.
¿Te imaginas?
No me dejaron venir a mí, mi mamá no me dejó venir a
Madrid. Claro, ¿tú qué hacías?
No sé, pero era... No lo suficientemente grande como para cogerme una alza y venir a Madrid.
Y ver a Lady Gaga del 8:30.
Pero es que el 8:30 ha visto pasar a muchas leyendas. Yo te recuerdo que tú y yo vimos a Batial en el 8:30 por 12 euros.
Por 12 euros.
Qué bueno.
Una hora y media salió tarde la tía.
No.
Sí,
yo
salió
creo
tarde.
Que no, ¿eh?
Una hora y media a lo mejor. No, pero
media hora.
Media
sí.
Media hora 40 minutos sí.
Que fue cuando salió en moto. ¿No?
Pero salió en moto en el 8:30.
A lo mejor no.
Yo creo,
claro, logísticamente puede ser complicado, es verdad, puede ser.
O sea, a lo mejor se fue en moto después a su casa, pero yo creo que el escenario no salió en moto.
Se fue en una Ecultra luego
sí,
a su
pues,
casa.
Sí, sí, sí.
Hablando de lo del precio de las entradas, ahora que el Bernabéu ha sido recolocado, las entradas siguen siendo... O sea, ya no hay. ¿Hay? No hay para...
¿Cómo? ¿Hay entradas?
Entradas, sí.
¿Queda?
Sí, hay entradas, ¿no? O sea, son como...
Ah, de estas sueltas.
En espacio, sí, pero sí hay.
Al lateral.
A ver, tengo que decir que desde los sitios que quedan, yo creo que la gente está un poco cagada porque se piensa que a lo mejor no se ve tan bien, uh-huh, pero sí se ve muy bien porque como el escenario tiene forma de triángulo, en uh-huh, los dos laterales hemos puesto pantalla, entonces lo ves como, si aquí está el escenario, lo ves como así.
Uh-huh.
Y aparte que hay un escenario que es 360, uh-huh, el de en medio y el otro. Hay dos escenarios 360.
Pero
se ve bien desde todo el estadio. No es por vender tickets, ¿eh? Que a mí me da igual, pero es para que lo sepáis.
Ha seguido manteniendo precios muy populares siempre.
Sí, a ver, dentro de que hay 1.200 metros de pantalla, uh-huh, después de que se anunciara... O sea, yo cuando anuncié la primera vez, uh-huh, para empezar no sabía que se iba a vender. Nadie daba un duro.
¿En serio?
Nadie daba un duro.
¿Pero después de la recolocación o
cuando... No. De primeras cuando lo anunció Chenoa, anoté, que decía, lo ha filtrado Chenoa. Digo, no, ella me quiso ayudar. Tío, era un estadio muy grande.
Uh-huh.
Y es verdad que yo he hecho un Withing, un Palau, pero no he hecho tres Withings, ¿sabes lo que te digo? Era como una cosa medio arriesgada. Pero yo tenía mucha fe. Entonces, cuando se vendió así rápido, dije, joder, a mí me encanta tocar. Vamos a aprovechar y vamos a hacer más.
Claro.
Entonces ya nos inventamos como la producción esta que hemos hecho ahora, que es carísima.
Uh-huh.
Porque son 1.200 metros de pantalla y la torre vertical tiene 27 metros de alto. Es como un edificio de 8 plantas.
Madre de Dios, la Virgen Santa.
Claro. Entonces, cuando volvimos a sacar Sevilla, Barcelona y ahora las nuevas de Madrid, pues hubo un incremento del precio y también valoras... incremento. Es que la gente es muy dramática.
En plan, ¿eran 10 euros? ¿7 euros?
Cuando vean el show, yo creo que van a valorar el precio
y
igualmente.
Y que las entradas de antes eran válidas igualmente, ¿no?
Sí.
Pues entonces, os quejáis de gusto.
Hubo reubicación, sí, pero bueno, de todas maneras, que entiendo como que se valora ahí como el primer fan que lo compró y que apostó por el proyecto, ¿sabes? Obviamente el que se la compró primero, pues igual que en un festi. Entiendo que,
sí,
sin saber la cabeza de cartel, no es lo mismo, pero por hacer una comparación... Sí.
¿Quién será la cabeza de cartel? Vaya.
¿Quién será?
Puede ser la bruja, la niña o el dragón, cuidado.
Puede ser cualquiera de las tres. Pero bueno, sí, que luego ya cuando vimos lo que nos iba a costar la fiesta, pues había que pagarla, ¿sabes?
No, pero que... O sea, esto está feo decirlo, pero... Yo compro mucha entrada porque siempre compro, por si no me invitan, que luego siempre me invitan, pero compro siempre la entrada.
O la revendes o la regalas.
Y he comprado, por ejemplo, hace poco, Withings de artistas más pequeños que tú, en el sentido de que venden menos entradas que tú y son mucho más caras que tus entradas.
Pues entonces, callaos ya la boca.
Claro, pero por eso digo, ¿cómo es posible? Me ha sorprendido mucho, en plan, te quiero decir.
Yo creo que para mí está bien el precio. El precio es como la media. Lo que no era normal era lo del principio, que era muy barato, ¿sabes? Es que las primeras fueron súper, súper, súper baratas. Pero ya te digo, al principio teníamos pensado llevar un escenario medio normal de estadio con un provocadorcillo y ya está. Pero es que ahora llevamos una torre de 27 metros de alto. Es que eso es una puta
fumada. Eso es una locura. Eso no... es como...
Pero con esto no, realmente ganáis dinero.
Claro,
no.
Vale, estás pasando.
No.
¿Y pillartes?
Vamos a intentar no perder. Claro, y si pierde, digo, a ver.
Pero háganse en experiencia.
Podría pasar que perdamos. Ahora vamos a intentar que no pase.
Bueno, vas a ganar mucho en visibilidad.
Imaginas, ayuda.
Al final del concierto pones un número para que la gente haga visto.
Crowdfunding.
Ir pasando como un sombrerillo.
No, pero al final es una apuesta mía por hacer un estadio y también de mi sello y de mi oficina de management hacia mi proyecto. O sea, es una apuesta de mí como performer y yo quería llevarlo al extremo y a lucir lo que hacemos, todo lo que se pudiera.
Y
es como cuando te pagas una fiesta, una boda tuya y dices, la casa por la ventana.
Sí, esto por mi coño moreno.
Ya el año que viene haré festivales y ya recuperaré como pueda, ¿sabes?
Los festivales siempre están...
El año que viene haré
preparar los promotores.
Comuniones y ya está.
Pero a mí hay una cosa que quería que me explicaras, porque yo siento que todos los artistas ahora en España sienten como un milestone muy grande el hacer un Bernabéu.
Sí,
como
eso
que
te
es,
iba a decir.
¿Por qué es tan importante hacer un Bernabéu en comparación, por ejemplo, con un estadio metropolitano que tiene más o menos la misma capacidad? O sea, quiero decir, ¿por qué está la cosa de hacer el Bernabéu? Yo no lo termino de entender. ¿Es porque sois todos del Real Madrid?
A ver, es porque... No. O sea, en mi caso sí, pero que... pero por herencia familiar, no porque sea del fútbol y tal. Pero que es verdad que da igual. O sea, el show es el que es.
Sí.
Yo voy a poner el mismo escenario en este estadio que en la Cartuja, que en el otro estadio. Claro. Entonces, para mí, a mí me da igual. Y nosotros nos estamos encargando de que suene de puta madre en los tres estadios, independientemente del estadio que sea. No sé, la realidad es que fue porque nuevo... estadio, y es nuevo, entonces también por estrenarlo, por estar ahí, pues eso, un nuevo lugar y tu primer show de estadio, pues dices, bueno, me voy al nuevo,
sí.
Pero ya está, a mí ya saltó una vez la idea de hacer un Wanda y dije como, hay que esperar porque creo que todavía como que no es el momento, y eso, pero, y bueno, cuando sentí que era el momento, pues justo acababa de pasar lo del Bernabéu. Pero bueno, se ve que hay que seguir esperando. A lo mejor lo hago el año que viene, o sea, no lo sé. No me vayan a hacer otro comunicado, no lo sé.
Pero yo sí que a lo mejor, como que con todo lo que ha pasado últimamente de ruido Bernabéu, de que se han enquistado los conciertos y todo eso, siento que socialmente le estamos dando al Bernabéu más importancia de la que realmente tiene.
Yo también lo pienso. Yo, o sea, es un sitio para
pero totalmente. O sea, el otro día nos fuimos, como el otro día era el día que supuestamente iba a ser mi Bernabéu, el 22 de marzo, me pasó una cosa que es que venían mis amigos del pueblo, porque como ya se habían sacado los billetes y los hoteles y todo, pues en vez de cancelarlo, dijeron, no, vamos de fin de Madrid. Bueno. Y me dijeron,
Al Rey León.
Al Rey León, la típica de gente de pueblo. Entonces vinieron y nos fuimos a comer, porque ahora es mi cumpleaños la semana que viene, y digo, pues venga, pues lo celebramos antes. Total, que a mí eso me hizo pensar y dije, hostia, pues si mis colegas vienen, ¿cuánta gente no tendrá su tren y su... y habrá dicho, pues me voy a echar el fin de... Entonces llamé a Laura y le dije, oye, ¿por qué no hacemos como algo para la gente que sigue viniendo a Madrid aunque no haya concierto? Y tal, y nos plantamos con una furgo en el Bernabéu delante y pusimos cápsula antirruido. Bueno, pues, arroba. Y como que, pues nada, mandamos por el canal de difusión la localización y hubo mucha gente que venía al concierto que efectivamente pasaba en el fin de Madrid. Fue muy chulo, pero era gracioso porque mi técnico de sonido que llegó antes como a preparar la movida me dijo, y pasaban los vecinos y decían, pero nadie va a llamar a la policía, ¿sabes? Como que ya están un poco así. No hubo ruido, así que no...
No hubo nada de
ruido. No hubo ruido, solo...
Era un vacío legal, chicos.
Es cierto, ¿eh?
Es verdad, no te pueden denunciar por llevar una furgoneta.
No, teniendo en cuenta que había una carretera ahí, claro, tendrían que denunciar a muchísima gente en el día.
Es verdad.
Sí, claro, y la gente se metía en la furgo, se ponía los cascos, escuchaba un cachito del disco y todo el mundo súper contento.
Muy bien pensado.
Fue guay.
¿Tú te consideras genial del marketing? ¿Crees que haces buen marketing?
Genio creo que es una palabra muy tocha. Creo que me gusta y que si lo hago bien es porque tengo en cuenta estas cosas
o sea,
de los fans.
Claro, sientes que trabajas como más desde el fan que desde el artista.
Sí.
Eso mola mucho.
Sí, porque como fan que fui y que sigo siendo... Y como persona que ha trabajado y sabe lo que valen las cosas, pues tío, cuando te vas a un festi, que si el camping, que si el transporte, o el Airbnb con tus colegas y tal, y es mucha pasta. Me parecía como un detalle bonito, ya que te has gastado la pasta y a lo mejor no la puedes recuperar, pues coño, que por lo menos te vayas y escuches un cachito. O...
No, y es mono y verdad, y supongo que también pues a la gente le hará ilusión. Joder, este fuiste allí, ¿no?
Sí, yo fui, saludé.
Un vídeo tuyo.
Pero eso mola mucho porque es que siento que hay mucha gente que cuando llega a la fama se olvida de que ellos también, antes que artistas, son espectadores. Y de que tú a lo mejor vas a ser artista durante 2, 3, 5, 20 años, pero siempre en tu vida vas a ser espectador y público.
Siempre.
Entonces mola mucho que la gente siga como pensando desde...
El fan.
Desde el fan. Porque mucha gente se olvida y es como, tío... Wake up, que esto no es para siempre.
Pero no sé, me encanta. O sea, yo en realidad estoy... Es muy peligroso porque luego me encuentro cosas que no me gustan y que me hacen sentir fatal, la verdad. Pero entre todo eso recibo mucho amor y ellos también me inspiran mucho a hacer cosas. Y es guay tener en cuenta... No todas las opiniones son increíbles, ¿no? Pero hay cosas que yo digo, ah, pues... Esto mola. Y que me inspirara a mis propios colegas del pueblo fue muy chulo porque fue como... Y luego se lo conté, digo, chicos, lo de la furgo lo he hecho porque caí cuando me dijisteis que venía.
Pero tú sigues leyendo cosas que dicen sobre ti. Me parece terrorífico esto.
Es terrorífico.
¿Pero lo haces?
A ver, normalmente Twitter lo tengo borrado, pero es que ahora llevo 2 semanas que lo tengo que usar porque estoy subiendo adelantos, me lo curra un huevo, estoy subiendo un montón de cosas... Y algo se me cruza.
Yeah.
Algo se me cruza. Pero bueno, a veces llega un momento, y lo noto mucho desde la pandemia, que la gente opina por opinar.
Ya. Yeah. No, sí.
Y que si a alguien le cae mal...
Da igual lo que hagas.
Claro, sí. Y se puede inventar algo de ti. Y siempre va a ser más creíble que lo que tú digas. O sea, quien está dispuesto a odiarte te va a odiar. Haga lo que hagas. Así que...
¿Sabe usted qué estoy esperando? La gift card de Zalando.
¿Qué invitado nos regaló un imán de un delfín?
Que en realidad era nuestro. A mí me gustó mucho un tuit que pusiste el otro día, el de esto lo hago deporte para beber cerveza y comer. Y dije, es que total.
Echaba mucho de menos poner esas cosas, porque como me borraba Twitter y no sé, como a veces me gusta poner esas mierdas. Pero a la misma vez tengo un amor-odio. Bueno, no, solo tengo odio con la aplicación. Pero esa mierda me gusta ponerla, ¿sabes? Porque...
¿Y con el deporte qué relación tienes ahora mismo? Pues esa de comer y beber cerveza.
Es que
no te gusta
me encanta
hacer deporte.
Tanto. A ver, no me gusta moverme, me gusta andar, me gusta
bailar,
todo eso. Pero es verdad, tío, que entrenar y ponerme a hacer glúteo, pues no es mi hobby, la verdad.
Pero
no.
Es que gente, Batial, por ejemplo, le encanta. No ver, para.
Es verdad que liberas endorfinas y tal, pero a veces yo me pregunto, yo, en mi caso, digo, ¿me gusta estar hot? Ser normativa y estar hot o me gusta hacer deporte. 100%. Porque a mí el deporte que me gusta hacer es otro.
Sabemos la respuesta a todos.
Yo sé la respuesta, sí. 100%. Yo creo que siempre que estoy haciendo deporte me viene a la cabeza la pregunta, ¿preferiría yo estar fumando y bebiendo?
Y la respuesta siempre sí.
Siempre sí.
No
sí.
hay ninguna, es que ni una sola vez.
Sí, sí es verdad que disfrutan mucho la cerveza de después.
Sí, claro.
¿No sabes esta gente que va al pádel y juega una hora al pádel sí. y luego se beben 15 cervezas?
Los sí. mejores.
Claro, los mejores.
La maestros. Gente que hace como una ruta en bici de 3 kilómetros y luego dice un cochinillo, ¿no?
Claro. Pero es que hay que hacer... La vida es eso.
Sí,
es lo bien que te sientas.
Pues, y siempre balanceando un poco más la parte tóxica.
Espera, para ser feliz, sí.
Estoy hasta los cojones de la gente de ay, para tener una piel buena tienes que beber agua, no sé cuánto. Para tener una piel buena tienes que tener genética. Así que fuma, bebe y siéntate los granos. Porque si no has nacido así, pues no va a tener la piel bien. Y si quieres beberte una cerveza y comerte un cochinillo...
Qué bueno.
Es que esos son los placeres.
Claro, ya habrá elíptica en el cielo.
Cuando te mueras con el colesterol por la
cuando estoy en el gimnasio me viene un pensamiento malísimo, hipertóxico, pero que viene todo el rato es, pero si ya tengo novio.
Plan, es verdad.
Como que pienso, ya qué más da. ¿No?
Sí, sí, sí.
Y está condenado a quererme llamarme, vive conmigo. O sea que...
A veces me sale con tu novio en TikTok, soy súper cute.
Sí, fíjate, le tengo maltratado y le tengo con la correa aquí. En la
de Granada también.
Ah, mi novio es de Granada.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿De dónde?
De Cervantes.
¿A qué instituto fue?
Eso no lo sé.
¿Ah?
O sea, me lo habrá dicho alguna vez, pero no lo sé.
Qué fuerte.
Pero mi novio es del 96. 96. A lo mejor habéis coincidido. ¿Te imaginas? Qué risa. No, me lo hubiera dicho yo creo, ¿no?
Sí, es que la Judith y yo fuimos al mismo instituto.
¿Qué dices?
¿Qué instituto era?
¿Cómo no vas a saber eso?
El instituto...
El
¿El instituto LGBTQ?
Sí. Sí, sí, ese era. No, pero es verdad que como era de arte, pues...
Ajá.
Era muy multicolor.
¿Tú hiciste el bachiller de arte?
Yo hice el de arte, bueno, yo hice mucho. Yo hice el de artes plásticas, primero en Loja, que es un pueblo que hay al lado del mío, pero como que sentí que no, nunca iba a destacar en eso. Como que me gustaba mucho como hobby, pero me di cuenta a tiempo como decir, no voy a apretar con esto porque veía a mis colegas que se hacían un camarón a Bolivic, increíble, hiperrealista, y yo.
Y tú un ojo con pestañas, ¿no?
Claro, yo pintaba sirenas y hadas y nada más. ¿Sabes?
Entonces... Sí. Yo era niño que dibujaba hadas, pero por mariquita.
Sí,
yo creo.
Dibujabas hadas.
Todo el rato las wings, yo tenía un...
las wings, me encantaba.
O sea, no ya de mayor, no las hacía bien, pero me encantaba pintar a las wings. Me aprendía de memoria los outfits de las wings para dibujarlos.
Para dibujarlos. O medio calcabas, medio lo terminabas tú, no sé, como sí, que no tenía ese talento para...
Me gustaba ese momento.
Es una herramienta, pero no iba a ser mi trabajo. Ya luego hice el de escénica y ya fue cuando conocí a la Yedet. Y ella estaba en el... Pero creo que ella estaba como en el tecnólogo, en el de ciencia o algo así, ¿eh? Sí, sí. Ella no estaba en el de
¿Doctora
antes.
Yedet?
Doctora Yedet.
Yo confiaría en ella.
Ingeniera Yedet.
Es que ojalá haberme descargado las fotos del 20, porque lo perdí.
Yo también.
Todo.
Esa biblioteca de Alejandría. Ya, pero bueno, no pasa nada.
Es que lo digo siempre, pero si alguien conoce a la persona que tiene el disco duro de 20, por favor, que se ponga en contacto, porque...
Pero la Judith y tú ahí, ¿os conocéis o erais amigas? O sea, hay una foto vuestra ahí.
Amigas que nos fuimos de crucero de viaje estudio juntas. Y tenía una foto épica.
Yo pensaba que erais amigas de ahora.
No. Y nos vinimos a Madrid juntas y arrancamos en Madrid juntas. Yo no había estado ni en Operación Triunfo todavía. Yo bailaba en la Joy Slava de Gogoter y ella venía a verme a veces. Yo iba a verla a ella de camarera.
Sí. Esto es increíble. Sí, pero sí. Yo no, o sea, te juro, no tenía ni idea.
Sí, sí.
Me meo.
Sí. Me acuerdo, de hecho, que yo una vez pringué que trabajé en una noche vieja en The Hall Zero.
Uh-huh. No sé qué es eso.
The Hall Zero es un show, o sea, estaba The Hall.
Ah, vale. Es vale.
Un show cabaret.
Sí. El, vale. El que está en el Teatro Lope de Vega, creo.
Ah, claro. Pero yo cuando he visto anuncios de eso pensaba que era como un club de cruising.
Pues más o menos.
Hombre,
o sea, se llama The Hall. ¿Quieres decir?
Sí, el agujero, claro.
Claro.
Sí.
Y los carteles yo he visto como negros, como un agujero. Sí. A mí daba cuartos.
O sea, es cabaret.
Es cabaret.
Pero de cuarto oscuro a cabaret hay un cacho.
Sí. El cuarto oscuro no te cobran y el teatro sí. O
sea, perdona, pero lo cual... ¿Qué? O sea, no porque yo lo sepa, yo no he dado ninguno, pero se pagan, cobra entrada. No
pero
es en plan
entrar en Madrid, eso en Madrid que está todo muy certificado.
Te dan un agujero para meter la polla y un bacha.
Sí, sí, sí.
Bueno, de Hall Zero.
Estuve en un show que se llamaba de Hall Zero, que no era cruising, y me tocó trabajar en Nochevieja. Ajá. En plan, a veces hacen funciones en los musicales. Ajá. y hacen función de Nochevieja y la gente va a eso, come las uvas allí en el teatro.
Mira, porque odian a su familia. Una familia, tío.
Pues, amor, tío, yo flipaba porque digo, ¿cómo va a haber gente aquí sí. hoy? Y sí, sí, petado el teatro.
Pues eso es para cerrar el teatro.
La terremoto
del Corcón
era la del...
Joder, sí, sí. No para de mejorar.
Sí, sí. Ese día estaba dimos las campanadas en el teatro con la terremoto de Alcorcón. Uh-huh. Imagínate yo cuando ya de Lola Índigo me encuentro la terremoto de Alcorcón y se lo cuento. No. No, no, no. Porque además fui como cover por... O sea, me aprendí todo el espectáculo solamente para currar 5 días, para hacer una sustitución de Navidad. Uh-huh. Pero bueno, total, que esa noche vieja yo termino mi función de The Hall Zero y me voy a ver a la Yedet, que trabajaba en Santa Ana.
Uh-huh. Sí.
Y pasamos la noche vieja juntas.
Qué bonito.
Y solas.
¿Qué año es esto?
2015, 2016, 2015, 2 años antes de OT.
Madre mía.
Ya
ha cambiado la vida.
Yo esto no sabía nada.
La vida antes de OT, la vida después de OT.
Sí, ¿eh?
Te has hecho amiga recientemente.
Pero no solo a ti, a mí también, a mí OT me cambió.
¿A qué?
A todos nos cambió OT.
Sí.
Te has hecho amiga recientemente de una amiga mía.
Sabía que me ibas a decir.
De Paulara, que de repente me dice, estoy con Lola Índigo sacándome el carnet de conducir.
No, pero no solo eso, durmiendo juntas sin conocernos
sí,
de
sí,
nada.
Sí. Sí, eso sea, me ha dicho.
Claro, las opciones eran o dormir con los chavales o dormir nosotras juntas y elegimos pijamada
vale,
real.
¿En qué momento llega la conclusión esta de vamos a hacer un campamento de verano? O sea, quiero decir, es que a mí me parecería... Quiero decir, si no todas personas pudientes que os podéis permitir una casa para vosotros solo, un tema para vosotros solo, ¿por qué decidís...?
Porque era más divertido.
Eso es cierto.
Era Cuenca Rock.
A mí no me parecería nada.
Cuenca, está Cuenca Club y Cuenca Rock.
Y Cuenca Rock.
Vale, y os vais ahí a meteros juntos. Me dijo, Paula me ha dicho que siempre te querías dormir la primera y luego mandabas mensajes por el grupo de callaos,
de que
por favor.
Se callara la puta boca. Yo es que me voy a dormir pronto.
¿A qué hora te duermes tú?
Pues a las 10.
¡Oh, así. Qué buena hora! ¿Qué hora te despiertas?
¿Y eres capaz? O sea,
me levanto como a las 7, sí.
Muy bien.
Pero yo me levanto como a las 7, pero me acuesto a las 12.
Sí, yo duermo como 4 horas diarias.
Eso es poquísimo.
Yeah.
No, yo duermo 7.
Yeah.
Pero, ¿a las 10?
Bueno, es que en Cuenca nos levantábamos muy... aparte de que no había luz nunca, nos levantábamos muy temprano para ir a la autoescuela. Y aparte,
¿todos
yo...
juntos?
Sí.
¿Y qué decía qué ese profesor o esa profesora?
Pues la verdad que la mejor profesora del mundo, la Rocío, le mando un beso. Todo el que ha ido a Cuenca conoce a Rocío. Es una tía que tiene un método que te... Como de estas profesoras que gritan, pero con mucho arte, uh-huh. ¿sabes?
Y lo acabas queriendo.
Sí, sí, sí. Y es divertidísima y se te mete al final todo en la cabeza a base de repetición. Entonces yo iba a clase.
Uh-huh.
Sí. Todos los días, te digo porque el Pedro a veces se quedaba en la casa, pero
Pedro.
Sí, y pero tío, a mí me encantaba ir a clase, como haber recuperado esa parte de mi vida de no haber ido
estudiante con la carpeta
y pasaba
la
notitas.
Niña sí. Aquella niña de la escuela,
claro, yo estaba, mi compañero pupitre era Nau, porque yo no me sentaba luego con Paula porque me gustó la idea de no sentarme con los de la casa sino
hacer amigos.
Entonces, por supuesto, amigo gay, el Nau, no sé si lo conocéis, que trabaja en Bres, que es bailarín.
No.
Divino. Bueno, pues nos hicimos muy amigos y me encantaba ir a clase y sentarme con Nau y comentar y hacernos los tests el uno al otro. Uh-huh. Y hice muchísimos tests. Eran como 93, le di una vuelta y media. Entonces yo por eso me metí a la habitación. No siempre era para dormir, era también para estudiar yo en mi soledad, porque si no se me iba la cabeza.
¿Aprobaste?
Sí.
¿Y el práctico?
Pero la Paula no.
La Paula no.
Que era la más empollona, era la Gretchen del grupo, ¿sabes?
No creo nada que Paula fuera la empollona, vamos.
Tío, pues te lo juro que a mí ya me ayudó un montón. Ella consiguió que me aprendiera la tabla de las velocidades la noche antes.
¿Qué es la tabla de las velocidades?
Pues la de la velocidad, ahora no me la preguntéis porque ya no me acuerdo.
La máxima según el tipo de
según
vía.
Según el tipo de vehículo. Vía, vehículo. ¿Hace cuánto te lo sacaste tú?
Yo con 18, 26.
Oh, wow.
Pero...
Yo no lo tengo.
¿Tú no lo tienes?
No.
Ve a Cuenca. si te lo quieres sacar, pero ve, no por la peña se piensa que vamos a Cuenca porque es fácil. Y a ver, pues igual es fácil que en tu pueblo, tío. Además,
pero vamos a Cuenca porque es más divertido.
Las casas colgantes. No, pero la vez.
No, porque es lo que está más cerca de Madrid y siendo pues fácil nivel pueblo, y luego que el método que tienen es intensivo. Entonces, yo que no me puedo permitir estar 5 meses,
claro,
y porque no lo iba a hacer nunca. Es que nunca me lo iba a sacar adelante, ni yo, ni el Aisa, ni el Pedro, ni Paula, ni ninguno de los que
fuimos. Pero porque no puede, obviamente no puedes parar. De hecho, Paula no se lo saco. Sí. Pero que tú, obviamente, no podéis parar vuestra vida. Pero dije, yo me lo tuve que sacar en 2 meses en verano cuando fui de la uni en mi pueblo. O sea, que igual, quiero decir, no fue Cuenca, pero fue Don Benito Badajoz, que es más pequeño.
Esta
y a mí nadie me dice que me lo hayan regalado. Conducir.
Eso es.
Es muy peligroso.
Es muy peligroso.
Y no creo que nadie que tenga que someterse a una carretera en la que yo esté con un volante.
Uh-huh. Es que yo decía lo mismo que tú.
¿A que sí?
Ahora, pero estás conduciendo. O sea, rollo, estás usando el carnet de verdad.
Desde que me lo saqué lo he cogido una vez.
Es que bueno, eso me pasó a mí.
Pero te lo sacaste hace poco.
Pero porque todavía no me han traído el coche. Ah.
¿Te has comprado un coche?
¿Verdad? me van a dar un Mini.
¡Ay, sí!
Sí.
Para ser embajadora de Mini.
Sí.
Yo también.
¿En serio?
Pues nada.
Podéis quedar.
Podemos quedar con
a mí me van a dar un...
Como que tiene un perro.
Para que se conozcan.
Que se conozcan los Mini.
Pero ¿te gustan los coches? O sea, como que...
Me gustan los G-Wagon estos, que las cosas grandes.
Ah, también. Pero me daría mucho miedo conducirlo.
Pero me da miedo conducirlo, claro. Exacto. Para que me pasen, me gusta ese. Sí. Pero luego, mi parking del centro, el que tengo alquilado, la entrada es así.
Uh-huh. Sí.
Y yo pensé un coche, decidí Mini, bueno, decidí, y también ellos me dieron la oportunidad. Decidimos todos sí, junto con Mini, que lo mejor para todos era un coche que yo no pudiera rayar cuando entraba al parking.
Claro.
Es cierto.
Sí.
Pues tiene varios modelos, porque tienes el Mini Cooper, el Mini Aceman, el Mini...
Pero el Countryman en realidad es como un coche normal, entonces no tiene gracia que sea Mini. Con todos mis respetos hacia mi Mini, porque esto se lo he dicho a ellos también.
Hacia Mimi.
Hacia Mimi.
Mini doblas.
No.
Y a mí, yo nunca tendré coche, una cosa que yo tengo clarísimo.
¿Por
hijo, qué? No sé
porque
si
te lo vas a acabar sacando.
Claro que sí.
Ay, es que ¿sabes lo que pasa?
Pero que la vida, o sea, quiero decir...
Depende de dónde vivas. Yo ya, me lo saco porque me doy vivir a la afuera de Madrid.
Claro, yo a lo mejor si me vuelvo a vivir al Mediterráneo me tendré que sacar el coche.
Por cojones.
Pero las prácticas te fueron bien. ¿Hiciste un intento?
¿Cuántas prácticas hiciste, por curiosidad?
En Cuenca haces 200.000. Pero. Que también eso dicen, no, te lo han regalado, no sé qué, no sé cuánto, porque en tan poco tiempo, es que claro, hazte tú 4 prácticas por la mañana y 4 por la tarde. Mm. Bueno, por la noche, porque era siempre de noche. El primer día que me sacaron de prácticas, me tocó hora de colegios, niños por todas partes, salían niños de detrás de los setos, y luego lluvia y niebla, y me sacó a la autovía el cabrón.
Hostia,
¿eh? José Luis. Y cagada. Ya. O sea, cagada de que el pie... Bueno, yo me lo he sacado automático, claro. Doble truco. Además, porque tú te lo sacarías manual, ¿no? Sí. Como todo el mundo. Claro.
Vintage.
Pues yo hice el truco y dije...
Pero si me lo sacara ahora, me lo sacaría automático.
¿Verdad?
100%.
Es que si no,
pero
estamos en el siglo
XVIII. Nadie de mi familia tiene un coche de marcha ya. Ni mi abuelo, ni mi madre, y yo solo pienso en si tengo que llevar a alguien al médico, coger un coche de...
Mi padre, se lo juro que le dije eso y me dijo lo mismo, en plan, ¿y si hay una emergencia? Digo, si hay una emergencia, no voy a coger yo ni un solo coche, voy a llamar a una ambulancia.
Si hay una emergencia y cojo yo el coche, va a haber 2.
Exacto, o sea... Pero es verdad, o sea, yo no entiendo por qué en España nos aferramos con dientes y garras al puto coche manual. Es que no tiene sentido. O sea, ¿por qué os gusta tanto cambiar de marcha?
A mí, ¿sabes lo que me dijeron? Se lo conté a un taxista, me encantaba hablar con los taxistas, y le estaba contando que me sacaba el carnet y me dice, pero automático, ¿y si quieres conducir un coche antiguo? Digo, me la pela conducir un coche antiguo. Yo lo que quiero es que me lleven ir con el pañuelo y con las gafas.
Total, claro.
Iba a beber del micro.
Puedes intentarlo. Pero no, que yo conducir... O sea, me gusta... sobre todo mi Mini, pero que es una, si me pueden llevar, siempre mejor. O sea, siempre es una cosa que... Además, me gusta usar mi móvil. No, o sea, puedo conducir
con
usar
música,
mi móvil.
Sí. Estar ahí, ser buen tonto, DJ. Sí. Yo era copiloto del coche, no sé conducir.
Es verdad.
Aunque sepa conducir...
Sigue
pero tienes
copiloto.
Mentalidad copiloto.
Tengo mentalidad Belén Aguilera.
Sí.
Y te has sacado un coche en automático, semifanático. No me acuerdo cómo sigue.
Semifanático, como rebotas y neumáticos.
Ah, neumáticos. Si lo pongo en automático. Oye, tienes un coche.
Están en Nave Dragón, está la Reina Remix, pero sí. Te quería preguntar por la canción esta, que la de Micoleta, porque la gente ponía, es Jon Quevedo. Y a mí me han pasado la canción para escucharla antes de venir y no suena Quevedo en ningún momento.
¿Esos son los coros?
Puede que sí. O puede que no. Él está ahí. O sea, suena muy bajito, pero suena. Pero porque la escribimos juntos. Uh-huh. Y... ¿No ves que ahora Quevedo está muy guarro?
Uh-huh. ¡Está muy guarro todo el mundo últimamente!
Claro, pues ese día aquí se puede hacer pues, una canción guarra. Y, uh-huh. y su voz quedaba tan guay uh-huh. Que pues, la dejamos ahí bajita uh-huh. y como que le da mucha profundidad, porque él, además yo hago la octava de arriba y él hace la de abajo y quedaba muy guay. Uh-huh. Así que lo hemos dejado ahí como de guiñito y ahora cuando ya salga la canción de Spotify la gente se meterá en créditos a cotillar, porque hay gente que lo hace, que a mí me sorprende un montón
yo
eso.
Hago siempre.
Yo últimamente, ¿sí? últimamente lo hago.
Qué pero guay, yo siempre pienso que la gente no lo va a querer
yo
ver.
Yo no me meto siempre, pero porque como ahora también me pasa, como conozco a mucha gente de la industria y tal, de repente siempre meto y digo, ah, mira, si está aquí no sé quién.
A mí es verdad, ¿eh? Cuando al hacerme mayor hago eso, con los créditos de Spotify y con los créditos de las películas, y sobre todo los videoclips.
¡Hala! Porque siempre hay como alguien que conoce. Sí.
El maquillador siempre lo conozco.
Sí. Bueno, pero maquilladores hay 10 maricones en Madrid, claro. Y se reparten a las niñas entre ellas.
Maquillador y estilista los conozco siempre. Y luego digo, ah, dirección de arte no sé quién. Ah, ya ves. Muy bien.
Pero, qué claro, lo de que veo en esta canción es como lo de Belén en Dragón un poco.
Ah, bueno, sí, en realidad sí, que coño, claro, porque Belén también tiene coros y cosas en Dragón.
Claro, en plan, es un poco de que no, o sea, hiciste la canción como juntas, pero no es un featuring.
Claro.
Es que en Genius, la aplicación, en la cosa está amarilla, pone Feat Quevedo. Entonces yo me fui a escuchar la canción esperando un Quevedo, pero se lo habrá puesto algún fan ahí.
Claro. Sí, eso siempre lo hackean un poco, ¿no? Como que la gente se mete ahí a poner cosas. También decían que no sé qué, featuring Fade, no sé qué, featuring... Se inventaron un montón de featurings. Pero es que yo, friqueando en el estudio, quería conseguir en algunas canciones, como picheando la voz, cómo sería mi voz si fuera hombre.
En una
como hacerme mi propio fit.
Lolo.
En Misión 005.
Eso te iba a decir, al final salía como este, me ha sonado. Pero he pensado, esto no es un hombre, yo lo he notado.
Claro, obvio, pero cuando subí el adelanto, como al final donde se corta, justo empieza el picheo y empezaron a especular.
Nada, ¿quién es?
Claro, y digo, qué hype tan grande hay con lo de las colaboraciones.
Puedes hacer como le diga a Merry the Night. ¿No fue Merry the Night que se puso...?
No,
hombre.
Fue en You and I.
Fue en You and I, eso.
Y yo lo hice en Tu cara me suena.
¡Ah, hombre!
Pero te estuviste en Tu cara me suena.
Más sorpresas. Tú tienes una relación muy estrecha con Lady Gaga,
¿eh? Te lo juro que cuando yo veo a Bachelet, me hago pipí encima cuando yo la veo aparecer. Yo ya la vi en Joan Tour. Ajá. Justo después de
salir de té.
Claro, me pusieron de té y yo llegué y claro...
¡De puta madre!
Y todo el mundo, que suba a mí, mía, cantaré y yo.
No, pero claro... La gente que había en el concierto, bueno, los maricones que habían visto T hasta la gala 2, que fue cuando yo me fui, y tal, fue muy gracioso y para mí fue muy emocionante que los fans de Lady Gaga me reconocieran por haber estado 2 semanas en T, ¿sabes? O sea,
claro.
Claro.
Como Little Monster es como un muy buen milestone.
Claro, es tu gente.
Oye, ¿y la casa que dices que te has ido a las afueras? ¿Te has hecho una casa guapa?
No me la he hecho. He comprado una casa que me gustaba. Uh-huh. Y es una casa muy chula.
¿Orientación?
Orientación, no lo sé, pero le da el sol.
Entonces, creo
es sur.
Que es este.
No.
No lo sé.
Sur da el sol todo el día. Este da el sol por la mañana y por la tarde no. Es que estoy mirando yo también, estoy informándome de este tema. Norte, fatal.
Norte, fatal. Súper mal.
En verano da
sur, todo en verano. Sur en verano es mala porque hace mucho calor, porque da el sol todo el día. Pero para la luz es muy buena. Claro. Así que si no te importa gastar en aire acondicionado, a mí no me parece tan mala.
No estaba como para ponerme piqui con las casas, la verdad.
Ya, o sea, es que está horrible,
¿eh? No sé, me gustó esa y dije, pues regateé un poco y tengo 2 patos.
¿Qué?
Han venido.
¿Tienes 2 patos?
No, el dilema es fuerte porque, claro, a mí ahora me empezaban a hacer la obra en la piscina, porque es verdad que la piscina de esta casa era muy antigua, era como de gresita y el gresita ya estaba un poco trillado. Entonces tengo que hacer obra en la piscina. Y el agua ya estaba totalmente estancada. Entonces veo bichitos. Y el otro día llego con mis colegas del pueblo y me dicen, Mimi, ¿tienes patos? Y yo, ¿cómo voy a tener patos? Y me asomo por la ventana y hay una pareja de patos.
¡Ay, qué
mono! ¿Sabéis que los machos tienen la cabeza verde y las hembras son marrones, no?
Ahora sí.
Pues...
Eran pareja. Pero los patos son de estos animales que,
eran amigos,
que se emparejan para toda la vida, ¿no? ¿O no?
Creo que como...
Siempre vienen juntos.
De vez en cuando sale un TikTok sobre eso.
Y vienen todos los días.
Son las nutrias.
¡Qué monos!
Y claro.
Y ahora ya no los puedes echar. Ahora viven ahí.
Claro, no quiero tener piscina, ahora quiero tener patos.
¿Un estanque?
¿Puedes hacer un pequeño estanque de construcción?
Claro, lo que quiero hacer es coger agua de la piscina con bichitos, comprar una piscina de niños pequeños hasta que piense dónde coño puedo hacer un estanque, hablar con los obreros y decirle yo no puedo
desahuciar a los patos.
Echar a los patos.
Eres su casera ahora.
De verdad que no sabéis la pena que me da.
A
que no lo estoy diciendo en la
parada. A mí me daría pena.
La niña y el dragón.
La niña y el dragón. Pero es que de verdad me da muchísima pena. Ya. Le fui a echar comida porque es que además quiero que se sientan en casa y quiero que sigan viniendo, pero es que ya están ahí todos los días.
Hombre, si le han echado de comer.
Yo creo que es porque como ha subido el río, pues están buscando como otro sitio que no haya depredadores o algo.
Ah, puede ser. Qué mono.
Pues cuidado, porque en tu casa hay un dragón. Se van a morir. ¿Y cómo estás llevando el tema a amueblar la casa?
¿Te mola?
Ya bien, porque ya terminaba, pero al principio estaba hasta el coño. Ya era compradora compulsiva, en plan de... para que no se viera vacía, ¿sabes? Pero,
¿y te ha pasado que ahora sientes que tienes cosas de más?
No, porque, como es grande, yo no tengo cojones a llenar eso todavía.
Claro, yo es que en mi piso de 40 metros cuadrados empecé a comprar de más y ahora siento que no me puedo mover en la casa.
Hay que comprar responsablemente siempre cuando se habla de casa. Porque y dormir con el metro debajo de la almohada.
¿Cómo?
Es una forma de hablar.
De medir mucho las cosas.
Claro, que yo siempre tengo el metro a mano.
¿Por qué?
Porque me encanta
medir las cosas
para ver qué me cabe. Claro, en plan, yo estoy en mi casa y digo, voy a medir eso a ver qué me cabe. Y digo, ah, no, mierda, no cabe. La mesa que yo quería no puede ser. Voy a seguir buscando. Wallapop. Y le digo, ah, vale, esta. Me encanta hacer como el curate de muebles. Es la cosa más divertida y como que me aporta más felicidad del mundo. Porque siento que es como ir poniendo tics. Y como es una cosa que busco de forma compulsiva, me quita mucho tiempo y pienso poco, lo cual me flipa.
Es verdad.
Es verdad.
Muy bien.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es tu mueble favorito? Como tipología.
¿O tienes alguno en tu casa?
A ver, tengo uno que es increíble porque yo hice un show en la Joy esta Navidad. Con los 40, ¿vale? Y quería hacer como una casa así de abuela y tal. Y como nos faltaba una con un rollo, no me saca a mí ya la de los cajones, como una cómoda.
Sí, una cómoda.
Pues y estaba muy agobiado lo de arte y tal y dije, lo voy a buscar yo. Entonces me metí en Wallapop y puse mueble antiguo, cómoda, qué sé yo. Y me apareció una antigüedad de mueble chino con dragones.
Ah, claro.
Tallado. Y no sé qué, sin tornillos, porque tiene como las puertas que no sé qué. Bueno, pues yo tengo muebles que me han tardado en llegar 5 meses.
Sí.
Al rato estaba el chino en la puerta de mi casa con el mueble.
Qué bueno.
Y además la facilidad con la que me llegó, la inmediatez y todo, servicio increíble. Y ahora tengo su número para que me vaya actualizando con su...
para lo que le vaya llegando, que vaya diciendo. Sí. ¿Ah?
Qué guay.
Y es precioso el mueble.
En Wallapop.
Es que encontrar un mueble que te encaje 100%, lo que estábamos hablando antes, que no tenga todo el mundo, y que digas, este mueble está hecho para mí.
Pero eso ahí, ¿eh? Como comprarlo de segunda mano.
Sí, yo casi toda mi casa es de Wallapop.
Esto, todo esto es Wallapop, lo que tenemos aquí.
Bueno, pero tampoco nos pagan, ¿eh? O sea,
¿decora vosotros?
No.
Bueno, la idea sí fue nuestra, ¿eh? Yo estoy bastante inmersa en el proceso.
Y yo decía, sí, vale.
Es verdad, Carlos, dijo que sí muchas veces.
Inspo casa de merche.
Es Inspo casa.
Sí, cuéntame.
Sí, sí, sí.
Cuéntame.
Era un poco la Inspo.
Qué guay.
Pero yo dije, me gustaba más el otro papel y pusimos este. Así que...
No, no había otro papel.
Sí,
¿Había otro papel?
No, nunca lo llegamos a comprar porque yo dije que era feo.
Vale.
¿Ves lo inverso que estuve yo aquí?
Sí, es cierto, es cierto.
Si quieres que yo te ayude con la casa, pues llámame.
Que el papel de Carlos, la decoración de imprescindible.
Que estoy muy inmerso. Oye, te quería preguntar, ya para que nos tenemos que ir dentro de nada. ¿Has escuchado la canción de Tini? Nick, Nicole y Emilia.
Blackout.
No la he escuchado entera.
Pues deberías.
Porque es que he estado con mis mierdas. Ha sido una semana de, de muchos lanzamientos.
Vale. Pues es que cuando ha pasado esto, mucha gente ha empezado a decir, ¿cuándo van a hacer esto en España? Aitana, Ana Mena y Lola Índigo.
Pues cuando haya una canción que cumpla las expectativas de todos los gays, porque es que está la cosa muy mal. Claro.
Pero nunca
va... cojones,
nos ponéis la pelota en nuestro tejado, pero luego sois muy cabrones, ¿sabes?
Nunca vas a cumplir las expectativas de los gays.
Exacto.
Es imposible. Entonces, yo creo que deberíais hacerlo y si lo gusta bien y si no, pues que se jodan.
Que coman pito, sí.
Que coman pito.
Solemos hacer eso.
Era por... ¿No habéis visto la imagencilla de una abuela cocinando un corazón? ¿Sabéis cuál es? La dijo puta, corazón de viejito otra vez. Y dice que si no le gusta como ampito.
No lo es un meme de estoy hiperpixelado, que no es tan gracioso.
Claro, no es tan gracioso. Es simplemente que lo tenía en el cajón más cercano a la hora de hablar. Es, o sea, como
que coman pito.
A veces tengo que rellenar cosas. Me lo pide el cuerpo.
Que coman pito. Pero esto, ¿tú estarías dispuesto a hacerlo? O es la típica cosa que se dice y es como no va a pasar nunca. O sea, ¿tú crees que va a pasar?
A ver, yo ahora mismo, en el momento que estoy, o sea, tendría que hacer una canción un día en el estudio que diga nos pega a las tres.
Uh-huh. Ya.
Tendría que ser pop.
Uh-huh, claro.
Y tendría que suceder que a una de las tres no salga y le suene a las otras.
Sí.
Pero es que si lo piensan, no es tan fácil porque no somos parecidas.
No.
Sí, es cierto, ¿eh? Creo que.
Porque creo que Nicki, Tini y Emilia tienen más cosas en común musicalmente. Pero vaya, que yo ya hice, me quedo con Aitana y era un reggaetón, ¿sabes lo que te digo? Y Aitana se montó y es.
Pero es verdad que creo que tenéis como puntos en común las tres. Pero como el diagrama este de los círculos que se encuentran y hay que encontrar como el centro en el que podáis atinar.
En ahí.
Sí.
Yo creo que el momento que hubiera, el momento en el que estuvo en auge la electrónica, uh-huh, era como el electrónico urbano lo que, y puede seguir siendo lo que no funcione. Yo creo que eso puede ser
sí,
el género.
Puede ser.
Bueno, yo ya he plantado la semilla en tu cerebro y ahora...
Y ahora ponte a trabajar.
Ahora ponte a trabajar.
Bueno, para terminar, eres más pijo, más kinky.
Es verdad.
Más
me
kinky, ya
lo
sé. Sí, más kinky, más kinky. Más kinky.
Sí, yo creo que sí. ¿Quieres terminar con una pregunta de trivial?
Tú eres la pija y tú eres la kinky, ¿no?
Sí.
Pues a veces lo he dudado.
Sí, ¿por qué? No sé,
porque yo creo que ya al final los vais a mimetizar.
Ya
sí.
No, sí. Es lo,
pero
sí.
Porque Carlos ha sido pija siempre y con la fama y la fortuna eso solo se exacerba. Yo nunca he sido kinky, o sea, yo... Nunca he sido kinky, como existe la palabra kinky. Lo que pasa es que antes era más macarra, ahora no. Porque...
Sí, voy a decir una cosa. Nuestros looks, el tuyo se ha ido como apijando más y el mío al revés. Yo antes era más niño camisa Cayetano y ahora visto más urbano.
Pero porque pijo... Cayetano y pijo no es lo mismo.
Claro, no, pero que antes era, mi look era más identificable con un pijo... Y ahora voy por muy
no, sí, es verdad que la camiseta de esa Diego Voltaire, digo,
a ver, que llevo sudaderas caras, pero llevo sudaderas que antes no las llevaba, ¿vale?
Pero eso es de pijo, eso es de pijo. A lo mejor de Cayetano no, pero eso es de pijo.
Es urbano.
El pijo es muy urban, street style, streetwear. And...
Como el que hay en Zalando.
Ya. Yeah.
¿Quieres hacer una pregunta de trivial? Debemos comprar un trivial.
¿Cómo?
Un trivial, el juego.
Y hay que hacer una pregunta de trivial. Si o me la hacéis a mí.
No, te la hacemos nosotros.
Ah, vale.
O si quieres, no las puedes hacer tú a nosotros.
Hacemos
eso nunca lo hemos hecho. Podemos
hacer una cada uno.
Madre mía, chicos, cuánta innovación tenemos.
¿Cuál es tu quesito favorito del trivial? Está...
¿Hay rojo? No sé, son de colores.
Ah, no, pero yo decía de categoría, hablan deportes,
ah, no juego
entretenimiento.
Mucho al trivial, entonces no estoy muy familiarizada.
Deportes, ciencias, entretenimiento. Cine y literatura y otro más que no, y geografía.
Yeah.
Deporte seguro que no.
Muy bien, el mío tampoco.
Geografía no quiero hacer el ridículo por si acaso.
Suelen ser difíciles, ¿eh? O sea,
geografía, puf, geografía mala. Yo hago claro. Siempre entretenimiento, que esté.
Entretenimiento, claro. Entretenimiento.
A lo mejor sales tú.
No creo, ¿no?
A ver.
Salgo en el Hipster.
¡Ah, la verdad! ¡Me jugué el otro día!
¿En qué canción te salió a ti?
No me acuerdo, iba borracha.
¿En cuál? No sé qué juego es ese.
Me dijo que High Remix salía en el Hipster.
Creo que esa no fue.
Esa no fue.
Creo que esa
entonces
no
hay varias extensiones. Es que creo que tiene como extensiones. Que
o si no era una tuya, era una en la que colaborabas.
¡Hala, qué guay!
Pero no lo sé. El Hipster es como una... Es de música, venga. Pregunta trivial. ¿Cuál quieres?
Entretenimiento.
Vale. ¿Quién dirigió las dos películas por las que Christoph Waltz consiguió sus dos Oscars como mejor actor secundario?
No sé quién es Christoph Waltz.
Christoph Waltz es el que...
El que hace en Malditos Bastardos.
Sí, de Nazi.
¿Tú sabes la respuesta?
Creo que sí.
Es...
¿Tarantino?
Creo que sí.
¡Yeah! ¡Ah!
En Malditos Bastardos. Y Django Desencadenado.
Qué guay.
Muy bien. Yo creo que deberíamos, dejarlo en esta nota alta para no decepcionar a nadie más, ¿no? Ya está.
Creo que esta lo puedes saber.
A ver, venga, dímela.
¿Cuál es el título original del reality estadounidense cuya primera adaptación española fue Gandía Shore?
Jersey Shore o Jordi Shore, no sé cuál fue primero.
Jersey
Shore.
Estadounidense.
Jersey.
Jersey está en Estados Unidos, ¿no?
En Inglaterra.
¿No?
¿Ves? Es que al final él respondió la de geografía.
Era Nueva Jersey. ¿Por qué me estáis mirando así? Claro.
Porque que pensaba que era Jersey OG. Si no, sería Nueva Jersey Shore.
No, es Jersey Shore. Y luego fueron Jordi Shore, que era el británico.
Ah, pues nada.
Jersey fue el primero.
Claro.
Que era el de la Snooki.
El de la Snooki, el de Paul D.
Cierto,
gente.
Cierto. Nunca lo vi.
Bueno, un beso a todos. Gracias.
Con esta píldora de
gracias a la bruja, a la niña y al dragón. A la niña, a la pinta y a la Santa María. Un beso. Adiós.